Bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con la información que recibimos, y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Tenemos esta 70ª semana de Daniel que se las he puesto aquí, y esta va a ser, pues, en estos dos estudios va a ser la última vez que les presento esta porción, porque según, pues, yo creo que ya está, esto está grabado, pues, en nuestros corazones, 70ª semana de Daniel. Estamos viendo que el libro de Apocalipsis tiene que ver con el asunto de que Dios está tratando con el pueblo de Israel, y utiliza, pues, para traer su justicia, utiliza esta 70ª semana, pero no solamente tiene que ver con el pueblo de Israel, sino con el mundo entero, con todo el globo terráqueo, porque está juzgando la maldad, básicamente, y lo hace, pues, en su eterna justicia y en su omnisciencia, sabe todas las cosas perfectamente bien, y lo que va a traer es un juicio que es verdaderamente exacto para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Dice lo siguiente, Daniel 9:24, encontramos la información. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. Esa es la transgresión de Israel, para terminar con el pecado de Israel, para expiar la iniquidad, o sea, satisfacer la justicia del Padre, para traer justicia eterna, que es el reino de Jesucristo en su trono, y para sellar la visión y la profecía relacionadas a Israel. Finalmente, para ungir el lugar santísimo, que es el templo milenario de nuestro Señor Jesucristo. Es importante porque la sede mundial del gobierno en el globo terráqueo se encuentra en Israel. Israel es la sede de todo el gobierno, y desde ahí va a gobernar Dios a todos los países que se van a encontrar en el mundo, en la faz de la tierra. Nosotros vamos a participar de ese gobierno, quizás no en Israel, pero tenemos acceso a Israel en cualquier momento como hijos de Dios, y sí tenemos las otras ciudades donde nosotros vamos a gobernar por dedo. O sea que no sabemos qué tanto va a ser el cambio que existe geográficamente con estos terremotos y cosas que ocurren antes de la venida de nuestro Señor, pero más o menos van a ser los mismos ciudades que existen hoy en día, los mismos lugares territoriales, y eso van a tener que tener personas que guíen estos lugares, y la iglesia va a tomar parte, pues, en ese gobierno. Entonces, la pregunta que hemos llegado en el capítulo 6 de Apocalipsis, viendo los sellos, es la que se va a contestar en el capítulo número 7. Y la pregunta tiene que ver con el hecho de que ¿cómo puede un Dios amoroso y justo permitir que sus criaturas pasen por este periodo horrendo, especialmente aquellos que son suyos a través de la salvación? Esa es la pregunta. Y lo que hicimos, pues, para iniciar esto es ir a las cuatro partes. Es una pregunta que es verdaderamente difícil, pero es necesario que nosotros tengamos, pues, la información antes de abordarla. Tenemos que tener una información previa para saber el por qué Dios hace esas cosas. Y tiene que ver con la naturaleza de Dios, tiene que ver con la naturaleza de la maldad y del sufrimiento, tiene que ver con la naturaleza de la justicia de Dios, y finalmente el propósito divino de Dios para la historia humana. Son cuatro puntos importantes que tenemos que tener como trasfondo para hacerle justicia, pues, a esa pregunta, porque esa pregunta se ha hecho a través de la historia humana. Proviene del campo de Satanás. Satanás mismo impugna a la rectitud de Dios haciéndole esta pregunta de cómo puede un Dios amoroso enviar a sus criaturas al lago de fuego. Y vemos esto en el transcurso del sexto sello de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 15, 16 y 17, que se le está haciendo esta pregunta: ¿quién puede mantenerse en pie? ¿Quién puede parar con todas estas cosas? Pero atrás de esa pregunta está esto que estamos estudiando en este momento. Entonces tenemos que entender lo que Dios está haciendo en su plan. Dios tiene un plan para todas las edades. Ese plan es importante, y Dios es omnisciente, y por eso tiene un plan y un propósito especial, y ese plan está siendo llevado a cabo con nosotros. En todos los segmentos históricos, pues el tiempo que el hombre ha existido, 2000 años en la época de los gentiles, antes de la ley, 2000 años en el periodo de la ley, 2000 años que ya nosotros tenemos en la faz de la tierra, siempre ha venido llevando a cabo, pues, este juicio Dios en la historia humana. Él, en todo este tiempo, Él está haciendo su plan y está permitiendo que las personas, a través del uso de su libre albedrío, propongan lo que ellos deseen, que generalmente está ligado con el campo de Satanás, para Dios enseñar su justicia perfecta al final. Y, claro está, tenemos que entender lo que Dios está haciendo en su plan entonces. Tenemos que ver entonces lo que es la naturaleza de Dios, esa es la primera parte que vemos ahí, y quién es Dios, y esto nos trae a la esencia de Dios. Parte de lo que nosotros hacemos como creyentes es que nosotros podemos descansar en el asunto de que Dios es perfecto y su esencia es perfecta, el carácter de Dios es perfecto y nosotros descansamos en qué y quién es Dios para tener pues la paz y la tranquilidad que solamente puede dar Dios. Él siempre nos ama, especialmente ahora que somos hijos de Él y que somos positivos a su palabra. Él tiene grandes recompensas para nosotros y Él siempre está y tiene la misma política a través de esos 6,000 años de historia que han transcurrido hasta el momento. Entonces, cuando nosotros vamos a la esencia de Dios, tenemos algo en que apoyarnos. Son promesas de Dios, son las promesas que tiene Dios para nosotros y utilizando la esencia de Dios nosotros podemos entonces respaldar nuestra vida con lo que es Él. Dios es soberano, o sea que Él está en control de su creación, Él es el gobernante. Él permite que las cosas ocurran bajo el juicio de apelación de Satanás, pero Él sigue en control. A Satanás no le permite hacer cosas que están más allá de los parámetros que Él ha puesto. O sea que Satanás no puede hacer lo que le da la gana. Puede hacer lo que le da la gana dentro de lo que Dios establece como lo que Él puede hacer. Entonces, vemos que Dios es rectitud perfecta, Él es recto y nunca puede cambiar. Y la rectitud exige cosas que están de acuerdo al carácter de Dios, y la justicia de Dios va a ejecutar todo lo que su rectitud perfecta le pide. Entonces la justicia perfecta, eso también es Dios, y eso se encuentra pues en el mero centro de nuestro entendimiento. Si nosotros sabemos que Dios es recto, y que Dios es justo, y que Dios es amoroso, y que Dios es omnisciente, y que Dios tiene soberanía sobre todas las cosas de la faz de la tierra, entonces nosotros sabemos que estamos en el campo vencedor. Nosotros estamos sirviendo a un Dios que tiene todas las cosas perfectamente bien alineadas en su omnisciencia. Dios es rectitud perfecta y a eso nosotros lo conocemos como su bondad. Dios es bondad, o sea, la bondad de Dios es esa justicia y rectitud de Dios siendo llevada a cabo. Estamos hablando de su gracia, se lleva a cabo de esos parámetros de la justicia y de la rectitud de Dios. Entonces, la rectitud es el centro de su carácter y que como Dios recto, todo lo que Él hace está conforme a su perfección y a su justicia. Y la justicia es la aplicación de esa rectitud. O sea que el estandarte perfecto para sus criaturas es la justicia y la rectitud de Dios. Nosotros ya tenemos, entonces sabemos a qué apegarnos. Él es recto, siempre actúa de la misma manera. Para nosotros es imperativo que nosotros entendamos lo que es la rectitud de Dios, cómo Dios funciona. Cuando lo hacemos, entonces ya nos alineamos a su rectitud y a su justicia y lo que recibimos es bendición tras bendición tras bendición. El concepto entonces de la santidad de Dios generalmente habla de esos dos atributos. La santidad significa que Dios es único, es completamente separado de las criaturas porque Él es el que hace todas las cosas y eso está declarado lucidamente en Éxodo 15:11. Fíjense lo que nos dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hazañas, dignas de alabanza, hacedor de maravillas? Muchas veces las personas no creen que Dios existe o que Dios tiene el poder de hacer las cosas que hacen porque no lo conocen. A medida que nosotros conocemos y descansamos en qué y quién es Dios, tenemos una paz extraordinaria, una seguridad que solamente Dios la puede dar. Precisamente hoy estaba hablando con mi mujer acerca, porque me enseñó unas fotos de cuando comenzamos el restaurante de Orlando Seafood Restaurant. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Vamos a ir remontándonos a 22 años atrás, que estaba más joven, no tenía canas ni nada de eso. Y yo le comento a mi mujer que yo no tenía duda alguna, pero alguna, yo no tenía la menor duda de que lo que íbamos a hacer iba a ser un éxito. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba conmigo, porque yo amo a mi Señor. Ella estaba un poquito temerosa por el hecho de que no teníamos una receta todavía, porque no tenía recetas. Un día antes de abrir el restaurante no tenía las recetas, pero lo íbamos a abrir de todas maneras. Y claro está, el restaurante, eso fue un éxito. Ese fue el restaurante que pude vender para después edificar a este que está aquí. Y después veo otra foto de este restaurante aquí. Y yo estoy completamente seguro de que las cosas van a ocurrir para bien. Porque Dios hace que todas las cosas operen para bien para los que los aman. Entonces, lo que les trato de decir es que a medida que uno se apega más a la palabra de Dios, a la mente de Cristo, tú vas a saber que Él es verdadero, que Él no se puede negar, que Él hace todas las cosas que dice que va a hacer. Pero eso es para las personas que lo aman, que lo persiguen, que quieren conocerlo, que no están buscando cosas que son verdaderamente inconsecuentes, cosas que da el mundo, o buscar las cosas del mundo separadas de Dios. Si nosotros buscamos las cosas del mundo separadas de Dios, estamos en el campo de Satanás, porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Entonces, lo que queremos hacer es conocerlo, y a medida que lo conoces y lo amas, tú vas a ver la mano del Señor. Vas a encontrar una estabilidad que nunca habías tenido en tu vida. Jamás habías tenido esa estabilidad. La estabilidad te la da Dios Todopoderoso. Entonces, Él es el que puede hacer, Él es majestuoso. Dios es único y también es un Dios de amor. Eso es otro de los atributos de Dios. Dios no puede hacer ninguna de las cosas que hace sin amor. Todo lo hace en amor. El amor viene siendo el pegamento más fuerte que existe en el universo. Todo es hecho por amor. ¿De dónde ustedes creen que yo saqué Blandos Pizza hecho con amor? Con la Biblia. Mi mamá también utilizaba esa palabra. ¿Qué le pusiste? ¿Qué condimentos le pusiste a la comida? Amor. Están hechas con amor. Están hechas con amor, son deliciosas. Dios opera de esa manera. Siempre opera de esa manera. Es el amor que hace todas las cosas. Pero su amor tiene que sujetarse a la justicia y a su rectitud. Entonces, Él siempre nos ama. Si no estamos haciendo las cosas que Él quiere, lo que vamos a recibir es la justicia de Dios en amor. O sea, palo en amor. Así como tú consigas un hijo, así Dios te da palo a ti para que te endereces en amor. No es para destruirte, sino para enderezarte. Eso es algo interesante. Entonces, lo que queremos hacer es hacer su voluntad. Si hacemos su voluntad, estamos haciendo lo correcto. Por eso es tan importante tener también padres que le enseñen a sus hijos a hacer las cosas que les digan. Es bueno que el padre le dé a su hijo que se descarrila sus latigazos para que él sepa lo que es la autoridad. Y una vez que la persona sabe lo que es la autoridad, no tiene problemas. Va a bendecir a sus padres el resto de su vida. Y de paso están preparados para aceptar la palabra de Dios. Porque uno se tiene que sujetar a aquel quien es Dios. Si no te sujetas y haces lo que quieres, pues vas a tener problemas. Pero si te sujetas, vas a tener lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado para tu vida. Entonces nosotros vamos aprendiendo eso. Y lo aprendemos con el hecho de que uno de los atributos de Dios es el amor. Entonces, estos atributos no están en yuxtaposición. Nuestra posición es que no están uno en contra del otro. A lo contrario, todos funcionan juntos en perfecta armonía. Y nosotros tenemos que enfrentar y entender lo que esa terminología significa, porque es importante para nosotros. Él no puede actuar en justicia sin amor. Él no puede reprenderte a ti si no lo hace en amor, porque Dios es un Dios amoroso. Entonces todo lo que hace lo hace en amor, y Él atrae con su amor. Cuando Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única para que todo aquel que cree en nosotros pierda más tenga vida eterna, nos da entonces su amor, nos extiende su amor a nosotros a través de su Hijo. Y su Hijo en amor es el sacrificio que hace Dios para que nosotros podamos venir a Él. Entonces, y por eso su justicia no puede perdonar el hecho de que una persona no acepte el amor de Dios a través de la obra que hace su Hijo. Porque lo que hace su Hijo es un sacrificio el más alto que puede hacer cualquier persona. Entonces, si uno rechaza el amor de Dios, que es representado por nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque Dios es amor, entonces tú rechazas la oferta de salvación de Dios y tú mismo estás escogiendo lo que viene después de ti. Ahora, si estás en la familia de Dios, estás haciendo la voluntad de Dios, todo lo que tu mano, todo lo que yo bendeciré, dice el Señor. Eso es algo maravilloso, porque si tú partes de ese punto de vista, tú sabes que tú vas a recibir las cosas que Dios ha preparado. Vas a cosechar lo que Dios siembra. Ese es el amor de Dios. Esa es la política de Dios. Entonces, los atributos que Él tiene, entonces, todos están unidos. En Génesis 18:25, por ejemplo, Abraham está hablando con Dios un poco antes de que el ángel del Señor destruya a Sodoma y Gomorra. Y lo hace, pues, por la perversión sexual que ellos tenían. En este versículo, Abraham hace esta declaración que tiene que ver con esta destrucción, sin tomar en cuenta pues a los justos, porque Abraham estaba preocupado con su sobrino Lot, que estaba viviendo en Sodoma en ese momento. Entonces, él le pone a Dios la siguiente pregunta: lejos de ti es hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Está hablando con Dios. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro, o sea, que ese es el pensamiento que él tiene al hablar con Dios, porque él hablaba con Dios. Una de las cosas que ustedes se van a dar cuenta es que a medida que creces y tienes la palabra de Dios en tu corazón, vas a hablar con Dios. No es que Dios te va a responder con su voz, Él te responde a través de su palabra escrita, Él te da las instrucciones, pero tú sí puedes hablar con Él. Y tú vas a hablar con Él, lo vas a tener pendiente de todo lo que tú estás haciendo. Tú estás hablando con tu Señor, así como yo le estoy hablando a ustedes, así como le hablas a una persona, así le estás hablando a Dios. Y eso es lo que Él está haciendo. Le está hablando a Dios. Claro está que Dios no puede hacer estas cosas. Él sabe la política de Dios, que Dios no puede ser injusto. y esa es la justicia de Dios en amor. Entonces, fíjense lo que él dice en este versículo, y este pues es el asunto: debido a que Dios es recto y justo, y debido a que Dios es omnisciente y conoce todos los hechos, y debido a que conoce todos los hechos y todos los detalles, él siempre puede tomar entonces la decisión justa y correcta en la historia humana, y por eso podemos entonces confiar en Él. Él es amor, podemos confiar en Él, tiene todo lo que es bueno para nosotros, y nosotros tenemos un fuerte respaldo. Dios no se puede negar. Después vemos en Jeremías 9:24 que nos dice: mas alábense en esto el que se hubiera de alabar. O sea, no nos podemos alabar por nuestras proezas que nosotros tenemos, sino él nos está diciendo que nos debemos alabar en algo. En algo, fíjense, en entenderme y conocerme. Bendito aquel hombre, hablando de hombre y la mujer, que conoce a Dios Todopoderoso, que conoce su política, que conoce quién es Él, que sabe que Él es omnisciente, que Él sabe que Él es justicia, rectitud y amor. El hombre que conoce estas cosas va a tener una paz y una tranquilidad extraordinaria. Fíjense lo que dice después: que conozca que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, todo esto, cada palabra que procede de la boca de Dios a nosotros nos da los frutos del Espíritu. Nos da paz, paciencia, tranquilidad, benignidad, dominio propio, fidelidad. Todas estas cosas vienen porque nosotros, al integrarnos con el Señor en amor, recibimos lo que el Señor tiene en su palabra. Y lo que Él tiene en su palabra para nosotros es lo máximo que puede, son los máximos tesoros que puedes tener. No pidan oro y plata, por eso Salomón no pedía oro y plata, Salomón pedía sabiduría. Sabiduría. Tú tienes eso. Hay personas que no pueden tener dinero, señoras y señores. Si tú tienes mucho dinero, te vuelves loco. No tienes la capacidad. Y destruyes todo. A medida que quieres la capacidad, entonces sí puedes recibir lo que Dios te da si está dentro de tu portafolio de activos invisibles. Pero pedirle a Dios dinero, simplemente por pedirle dinero, no es nada. Dios te va a dar tu paz y tu tranquilidad, lo que vale la pena para tu vida. Y eso es algo importantísimo. Hoy precisamente cumple mi suegra 81 años. En la tarjeta le digo: Dios es misericordioso y justo. Dios, alabado sea el Señor. Porque hay versículos bíblicos que el Señor deja saber que en tu vejez Él siempre va a estar contigo, que nada te faltará. A ella no le falta nada. Tiene suficientes ingresos con su seguro social. Tiene suficientes ingresos para vivir, no una vida loca, ni mucho menos, sino tranquila. Está tranquila. Y entonces uno puede, tiene salud, hace ejercicio, va al gimnasio, hace ejercicio a los 81 años. Ejercicio que hace para los... las personas ya de esa edad, pero tiene una paz y una tranquilidad absoluta. Pero ese señor ha estado con el Señor 30 y pico de años, 40 años lleva con el Señor firme con las cosas del Señor. Y uno lo ve una y otra vez, que son las cosas del Todopoderoso para sus hijos que aman. Entonces, nosotros ni nos tenemos que preocupar de ciertas cosas. Él va a proveer. Él es el perfecto Dios Todopoderoso. Entonces, Dios no está distante de nosotros, es lo que les quiero decir. Dios no está fuera de nuestro camino. Siempre está pendiente de nosotros. Él sabe las cosas que han pasado en la historia humana y en su justicia ha provisto la solución perfecta al problema que enfrentamos. Y solo cuando llegamos entonces a entender la extensión de ese problema, del pecado y de la maldad, es que podemos entender la solución que comenzó en la cruz con el Señor Jesucristo. El mundo tiene que ser juzgado, señoras y señores. Nosotros individualmente tenemos que ser juzgados. Pero nos dice la palabra: el que se juzga no será juzgado. El que se juzga es el que confiesa sus pecados, ya que como hijos de Dios. Tú confiesas tus pecados, tú estás dejando de saber a Dios que tú sí sabes que es un pecado. Y Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y borrarte de toda maldad. Él se olvida 100% de tu pecado. 100%. A veces nosotros hacemos caso porque estamos creciendo. Ya, tenemos un área de debilidad en la cual reincidimos con nuestro pecado. Y dice: ¿pero cómo no hagas más eso? ¿Por qué haces eso? Hablándose con uno mismo. Pero una vez que confiesas eso, Él se olvida completamente. Más lejos está nuestro pecado, según la palabra de Dios, que el este del oeste. Así de lejos está, no está, no se encuentra presente. Es su amor el que nos guía. Y la justicia de Dios tiene que ser cumplida. Entonces, de la misma manera que nosotros nos juzgamos, así la tierra también debe juzgarse a sí misma, pero no lo va a hacer. Entonces Dios va a juzgar la tierra, va a juzgar el mal, la maldad y el pecado. Las dos cosas. Entonces, o sea, la desobediencia y el pecado. Entonces, nosotros tenemos que entender eso porque es parte de la solución que se encuentra en el capítulo 7, que es el que vamos a ver. Lo que les estoy dando es trasfondo informativo de lo que es Dios para poder entenderlo plenamente. Entonces, fue en la cruz que la pena del pecado fue pagada y tenía que ser pagada para que la justicia y la rectitud de Dios pudiera ser satisfecha. Y una vez que su justicia fue satisfecha, su amor y su misericordia, quedaron libres para fluir hacia la raza humana con la condición que Él mismo había puesto, porque Él pone una condición específica, y la condición es basada en solo la fe y solo en el Señor Jesucristo. Esa es la condición, que tú creas en el Hijo de Dios y en lo que Él te ha dado como su Salvador. Pero Dios permite pues que la historia siga su curso, debido a que Él está demostrando ciertas cosas dentro de la historia humana, y pudiéramos decir que es algo como un experimento de laboratorio, la historia humana, para demostrar que cualquier acción cometida por el hombre, sin tomar en cuenta qué tan inocua o inofensiva, inocua que es inofensivo, parezca ser, desde la mentirita más pequeña, pues, hasta el pecado más notorio que se puedan imaginar, cualquier acción que es tomada, que sea independiente de Dios, va a tener consecuencias que son horrendas. Son consecuencias que van a reverberar o resonar a través de la historia. Y eso es lo que ocurre cuando Eva come la fruta, pues no sabemos qué fruta es. Reverbera, la raza humana llega a ser imperfecta, pecaminosa, y la misma creación gruñe, como dice la palabra de Dios, como con dolores de parto. Entonces, de manera que Él está enseñando y demostrando algo a través de la historia humana. Por eso permite que el mal exista y el sufrimiento exista. Ahora, nosotros hemos estudiado el tema con lujo de detalle, porque nosotros sabemos que el creyente que está madurando va a sufrir, pero es un sufrimiento para bendición. Ahora, el que no está creciendo, estamos hablando de la familia real en estos momentos, no de los de afuera, sino de la familia real. Hay otros en la familia real que reciben sufrimiento punitivo, o sea, para que se enderecen. Dios en su justicia tiene que perseguir a sus hijos con el látigo, porque Él persigue a los que ama con el látigo. Entonces, los tiene que perseguir para enderezarnos, para que regresemos a su carril, para que nos pueda bendecir. El motivo por el cual Él nos hace eso es para poder bendecirnos, porque nosotros ahora nos ponemos a caminar como Él quiere que caminemos. Con el incrédulo es otra onda completamente diferente. El sufrimiento que recibe el incrédulo se basa en esto que les estoy diciendo, que Dios permite que la injusticia continúe en su marcha para demostrar lo que Dios es y lo que quiere hacer. El contraste es lo que más hace resaltar lo que es bueno. Tú no sabes si tienes algo malo, a menos de que no veas algo que es verdaderamente malo. A lo mejor tú crees que lo que tenías era muy malo, pero comparado con lo que estás viendo, caramba, era superior a lo que estás viendo, porque no podías comparar. Entonces, en ese trasfondo es que Él demuestra su gracia y su amor y su justicia y su rectitud y su omnisciencia. Entonces, pudiéramos decir entonces que es algo como un experimento de laboratorio lo que está haciendo con la historia humana, viéndolo desde ese punto de vista. Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista del juicio de apelación de Satanás, que Él permite que esas cosas pasen. Que cualquier acción cometida por el hombre, sin tomar en cuenta qué tan inicua o inofensiva parezca ser, tiene consecuencias horrendas en la raza humana. Entonces, de manera que Él está enseñando y demostrando algo a través de la historia humana. Y por eso, pues, por medio de su omnisciencia y su omnipotencia, Él puede traer todas las cosas a una conclusión que sea de acuerdo a su justicia. Y créanme lo que eso es lo que Él va a hacer. Él va a traer todas las cosas que ocurren en la faz de la tierra y finalmente demuestra su justicia perfecta. Él ya vio todo lo que ocurre en la faz de la tierra en su omnisciencia. Todas las decisiones de todas las personas en la raza humana que se han tomado, ya Él las sabe. Ya esto lo tiene Él preparado. Él permite que ocurran estas cosas. No se mete con el libre albedrío, pero Él sabe hacia dónde se dirige. Y eso es algo interesantísimo. Personas que sufren por un tiempo prolongado, por algo que ellos no tuvieron nada que ver con el asunto, pero Dios lo permite para que esa persona sea verdaderamente probada y que tenga una gran posición. Después de que nosotros muramos en este cuerpo físico y entremos a la presencia del Señor y recibamos el nuevo cuerpo de resurrección, ciertas cosas que nosotros entendíamos como sufrimiento van a ser borradas de nuestra memoria. No más te vas a recordar de los sufrimientos, vas a recordarte de lo bueno, pero los sufrimientos borrados están, para nosotros no existieron. Interesante, ¿verdad? Porque si tú tienes algún problema grave y te olvidas del problema completamente, pues ¿te causa mella? No existe. ¿De qué problema me estás hablando? No existe. Todo lo que tiene que ver con ese problema va a ser borrado. Eso es lo que nos dice nuestro Señor a nosotros. Y nuestro Señor no puede mentir. Entonces tenemos algo, solamente en el transcurso de tiempo pequeño que pasamos por la historia, es que tenemos que ver estas cosas y finalmente tenemos pues las soluciones extraordinarias de Dios para nuestra vida. Entonces, aquí lo que vemos es que, y como les he dicho anteriormente, cuando lleguemos a ese periodo del final, lo que Dios está haciendo es resolver estas cosas a través del juicio. Y resuelve el tema del pecado y de la maldad para que pueda traer entonces la redención al hombre, al mundo y a la tierra, lo cual está descrito en Romanos. Entonces, y esto para que pueda resolver pues el problema del bien y del mal. El problema del bien y del mal es, ¿se recuerdan del famoso arbolito del bien y del mal? Ese problema que es puesto por Satanás desde el inicio, que es la política de Satanás en la faz de la tierra, va a ser completamente eliminado. No va a existir tal cosa. Entonces, el problema ese va a ser hecho a un lado, y en el transcurso de todo esto hay aquellos que son muy queridos al Señor. Hay personas, miren, Dios ama a toda la raza humana con ese amor agape. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo. Ese es el amor agape. Dentro de la familia real hay amor fileo, y dentro de la familia real hay personas que Él verdaderamente ama. No verdaderamente porque Él siempre ama, pero de una forma muy especial a los que están creciendo, porque Él está viendo el reflejo de sí mismo en esa persona, y al ver el reflejo de sí mismo en esa persona está viendo la obediencia de esa persona, la fidelidad de esa persona. Él no nos puede obligar a ser fieles, no puede hacerlo. ¿Sí me explico? O sea que cuando tú lo haces por tu propio libre albedrío, lo que abres es la caja fuerte de las bendiciones del Todopoderoso, que nunca terminan. Te da la capacidad para recibir cosas que son extraordinarias, que nunca te habías pensado que podías recibir y podías manejar. Te las va a dar el Señor Dios Todopoderoso. No te las da el mundo, porque el mundo no puede. Solamente te las da Dios. Entonces, en el transcurso de todo eso van a haber personas que son muy queridas a Él y que van a pasar por el sufrimiento y la adversidad, pero no sin propósito ni razón. Y me refiero a los creyentes que están madurando, los creyentes que están yendo hacia la madurez espiritual, a los que pasan por estos diferentes exámenes que Dios permite para probar la fe que tienen en su corazón, que es más precioso que el oro y la plata que perece, más precioso que el oro y la plata y piedras preciosas. Entonces, Él ama mucho, así como amó a su Hijo, que pasó por un sufrimiento espectacular, pero con la palabra de Dios pues pudo lograr el objetivo, así nosotros también. Entonces, también vemos que al final, y esta es la imagen pues que vemos en la visión del cielo de Apocalipsis 7, es que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de todos nosotros, y podemos ver el cuidado e interés que Dios tiene al traer estas cosas a la resolución cuando nos veamos cara a cara con el Señor. Sin duda alguna que todos nosotros vamos a estar cara a cara con el Señor. Sin duda alguna, o sea, es algo que viene. Dispuesto está que el hombre muera una vez y después el juicio, eso es para el incrédulo. Para nosotros ya no tenemos juicio, ahora tenemos evaluación enfrente de nuestro Señor Jesucristo para ver nuestra fidelidad. Tuvimos el tiempo, nos dio el tiempo para vivir, para que lo utilizáramos para redimir su palabra, para redimirla. Con eso nos da normas y principios extraordinarios para tranquilidad, resolución de hacer las cosas de la manera correcta, bendición tras bendición tras bendición. Te deja saber lo que es bueno y lo que es malo para que te alejes de lo malo, de los engaños, cómo utiliza Dios tu naturaleza pecaminosa y tus debilidades para explotarte, hundirte y arruinarte. Eso es lo que hace Satanás. No nos ama, no le interesamos, pero Dios Todopoderoso sí, y Él nos hace saber estas cosas para que nos retiremos de ellos. Cuando nos pide que nos retiremos de algo, siempre nos va a dar algo para lograr lo que Él quiere, porque nunca nos pide que hagamos algo sin primero proveer. Entonces Él va a proveernos a nosotros la felicidad que nosotros buscamos, pero separado de las cosas que hacíamos anteriormente. Incluso con tal felicidad vamos a ver las cosas que hacíamos anteriormente como una locura. ¿Estamos locos? ¿Cómo es posible que yo me haya hecho a eso a mí mismo? Yo mismo me lo hice. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ahora vas a tener las normas y principios de Dios que son superiores y no vas a querer tener nada que ver con aquello que no servía. Entonces, esa es la bendición de Dios que empieza a condir tu alma. Y te abre los ojos para bendecirte de tal manera que tú mismo no vas a entender tanta bendición. Entonces, llegará el momento que no nos vamos a recordar de ninguna de las cosas que han ocurrido en esta vida, y Dios va a limpiar esas memorias singulares que nos hicieron daños a nosotros. Todas las va a borrar. Pero fíjense, no solamente tenemos la capacidad adquirida por Dios, sino que además de eso, todas esas vivencias que muchas veces utilizó Dios para que creciéramos espiritualmente, para ponernos tesos en el Señor, firmes en el Señor, porque era la única solución que nosotros teníamos. Entonces nos vamos a dar cuenta de ese amor tan extraordinario que nos tiene Dios a nosotros. Pero el punto de partida pues para la realización del amor y la gracia de Dios es la cruz y nuestra fe y confianza en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces todo esto se los estoy dando, recuérdense, como trasfondo para llegar al capítulo 7, donde vemos la respuesta y la solución a estas cosas. Una de las cosas que tenemos que entender al entrar al capítulo 7, entonces, es la importancia de la terminología utilizada en ese capítulo. Hay un reconocimiento en todas estas cosas que han ocurrido en los primeros 6 juicios sellados, que hemos estudiado con lujo detalle, y nos hemos dado cuenta que la ira de Dios tiene que ver con la ejecución del juicio de Dios sobre la tierra. Y eso lo hemos visto claramente, se los he expuesto de diferentes maneras para que la podamos entender. Lo que les quiero decir ahora es que esta palabra, la ira del Señor, es utilizada 11 veces en el libro de Apocalipsis. Entonces estamos viendo la preponderancia de evidencia. Esta palabra es utilizada porque es una palabra importante, porque habla de la justicia de Dios. La ira es igual a la justicia de Dios, entonces, la ira de Dios. Es un sinónimo de la justicia de Dios. Claro está que para el incrédulo y la persona que ha desechado al Señor, la ira es algo horrible. Ve la justicia como la ira de Dios. Pero no es así con la persona que lo ama. Ve la justicia de Dios como algo que le va a ayudar a tener algo mejor. Ahora, en Apocalipsis vemos estos 11 usos. En Apocalipsis 6, de 16 al 17, les quiero dar estos versículos para que los tengan, porque cuando ustedes ven temáticamente la Biblia y buscan la ira de Dios, esto es lo que se refiere, la justicia de Dios. Entonces está en Apocalipsis 6, del 16 al 17, que habla pues de la pregunta final que se hace al final de los sellos. Después lo vemos en Apocalipsis 11, 18. También es utilizado una vez en el capítulo 12:12 para describir la ira del diablo. Después vemos la ira del Señor en 14:10 y 14:19. También la vemos en el capítulo 15:1, 15:7. También la vemos en el capítulo 16, versículo 1 y versículo 19. Y finalmente en el capítulo 19:15, donde se conoce como la ira de Dios, o como la ira del Cordero. Entonces, esos son los lugares donde se encuentra esta ira de Dios, que habla de la justicia perfecta de Dios siendo ejecutada con Dios omnipotente y omnisciente, que sabe todos los hechos de toda la historia humana. Cada decisión que nosotros tomamos, Él sabía todos los hechos. Todos. Él sabe cómo nosotros operamos. Él sabe quiénes somos nosotros. Entonces, la pregunta que hacen estos incrédulos, al finalizar el capítulo, para el capítulo 6, es ¿quién puede sobrevivir? Y esa respuesta pues la tenemos en el séptimo capítulo, y esta respuesta, como les he dicho, incluye a dos tipos de personas: a los 144.000 sellados que provienen de las 12.000 de cada tribu de Israel, y el segundo grupo es el de los mártires de cada lengua, tribu y nación. O sea que ahí están todas las personas del mundo entero. Estas personas van a sobrevivir los juicios, finalmente van a ser muertos algunos de ellos, a otros pasan a la tribulación. Es de acuerdo al plan que tiene para cada una de nuestras vidas, porque Dios es el que sabe y tiene el plan. De todas maneras, las recompensas son extraordinarias para todos. Pueden notar que hay dos grupos entonces de personas en los cuales se enfoca el capítulo 7. Ahí es lo que vamos a ver, se lo estoy diciendo porque cuando entremos se está refiriendo a estas personas o a estas personas. El primer grupo tiene que ver con la gracia de Dios en la salvación con los judíos, y el segundo grupo tiene que ver con la gracia de Dios en la salvación con los gentiles. Entonces, los judíos son mencionados primero y después los gentiles. Esto concuerda pues con el patrón de que primero es al judío y después al gentil. Primero, nosotros tenemos la información bíblica porque primero fue dada a los judíos. Esa es la bendición que nosotros tenemos de los judíos. Siempre, la palabra de Dios toda fue hecha por judíos. A ellos se les dio la revelación, incluyendo a los diferentes apóstoles de la edad de la iglesia, con la excepción de uno, quizás, no se sabe. Todos son judíos. Nuestro Señor Jesucristo es judío. Nuestro Señor Jesucristo no solamente es judío, sino que es el rey de los judíos, de la familia de David. Entonces primero se menciona a los judíos, y nosotros que somos injertados pues en esta familia extraordinaria, venimos nosotros como los gentiles. Entonces los judíos son mencionados primero y después los gentiles. Y también enseña un enfoque en el regreso del plan de Dios para Israel durante el periodo de la tribulación. Entonces, Romanos, en 9:4, habla del hecho que a los judíos pertenecen los pactos. Y a pesar de estar en rebelión contra Dios, Dios no se ha olvidado de estos pactos. Y el inicio del séptimo capítulo enfatiza el carácter judío del periodo de la tribulación. Fíjense ustedes en esto, porque los que son llamados primeros son 144.000 judíos. Entonces, fíjense lo que nos dice Romanos 9:4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, como quien dice, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue dado a los judíos. Desafortunadamente, a través del uso de la naturaleza pecaminosa y del descarrilamiento que tienen por los líderes religiosos, el pueblo de Israel se va a la deriva. y el pueblo de Israel, por eso es dispersado en la famosa diáspora. El pueblo judío se encuentra en todas partes del mundo, pero ¿está de acuerdo al plan de la justicia de Dios? Sí, porque resulta que la Biblia nos dice que para el gentil la presencia del judío es bendición. ¿Por qué? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué es bendición? Yo me recuerdo de personas que decían que este fulano, que es el presidente de una compañía importantísima, sale a comer y el desgraciado es tan tacaño que tiene una bolsita de papel y tiene su propio sándwich y su propia comida cuando tiene toda la lana del mundo y puede ir al restaurante que le dé la gana. Pero lo que no se dan cuenta es que ese tipo que tú le estás diciendo desgraciado tiene comida kosher ahí adentro, una comida especial de acuerdo a las leyes judaicas, y por eso no puede comer en el otro lado. ¿Se dan cuenta? O sea que es un juicio que no tiene base. Es un juicio, pues ese hombre lo que está haciendo es, está haciendo uso y caso de lo que él encuentra en el Antiguo Testamento. Claro está que nosotros sabemos ya que en el periodo de la Edad de la Iglesia no es necesario, pero si ellos son judíos y están pegados a la ley judaica, entonces ellos van a hacer caso. Pero es bendición para los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios bendice al judío donde se encuentra, es parte de lo que él tiene para la raza humana, es bendición. Entonces, y el que persigue al judío entonces trae una maldición extraordinaria de la mano de Dios, porque viene del campo satánico. Algo interesantísimo, porque nosotros tenemos que estar al tanto de estas cosas, y hay algunas partes dentro de la cristiandad que persiguen al judío, o que hablan mal del judío. Estás hablando mal del rey de reyes y señor de señores cuando hablas mal de un judío. ¿Sí me explico? Estás hablando mal del jefe, de tu señor y creador, ¿sí me explico? Y de los discípulos que escribieron la Biblia, y de las personas pues importantes, la columna de la iglesia. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Pero aquí vemos pues que la pregunta que tenemos es la pregunta literal. ¿Quién puede mantenerse? ¿Quién puede sobrevivir? Y la respuesta es estos 144,000, el grupo de los judíos y los mártires. Estas personas van a estar por todas partes del mundo. Yo les he comentado a ustedes que una sola gota de sangre de judío se hace judío. Y estas personas, estos 144,000 judíos son de todas las razas, todas las lenguas y todas las naciones. Razas. Está hablando raza negra. ¿Sabían ustedes que hay raza negra judía? ¿Ah? Han encontrado tribus en África que se llevan todo el proceso ritual de la ley mosaica, porque en la dispersión de las 10 tribus terminaron allá, y se casan y se integran. Hay italianos, hay alemanes, hay franceses, hay mexicanos, hay cubanos, hay venezolanos, colombianos, hay irlandeses, australianos, judíos por todas partes del mundo. Ahora, ¿quién sabe a quiénes pertenece? ¿A qué tribu pertenece? Dios sabe, y van a ser llamados. Entonces, yo lo que quiero que sepan que estos hombres ya hablan todos los idiomas de la faz de la tierra. O sea, pueden dar el evangelio en el idioma natal de ellos a las personas que hablan el mismo idioma que tienen ellos, con el mismo acento, con los mismos dichos, con todo igual. O sea, tú no puedes distinguirlo, a menos de que alguien te lo diga. Pues si Dios te dice, sí, pero tú no puedes distinguir a uno del otro, simplemente. Entonces, es algo maravilloso lo que Dios hace. Y después, a través de estos 144,000, comienzan a creer millones y millones y millones y millones de personas que se integran también a predicar el evangelio. Entonces estamos hablando de estos son los mártires. Entonces la segunda pregunta es, ¿cómo puede un Dios amoroso derramar su ira sobre sus criaturas o en los creyentes? Si van a haber tantas muertes, porque nosotros sabemos que van a haber millones y millones y millones, billones de personas muertas. Un tercio de la población mundial, un cuarto de la población mundial restante, un cuarto de la población, o sea, estamos decimando la población mundial a una velocidad importante. Entonces, si van a haber tantas muertes, y el nombre de muertos en el libro de Apocalipsis se dice ser innumerable, piense que el mismo, cuando se habla de la cantidad del ejército que viene en contra de Israel, es un ejército de 200 millones de personas. O sea, él cuenta el número de personas que son extraordinarias, 200 millones, pero nos dice que el número de mártires es incalculable, es incontable, o sea que es mucho más de 200 millones de personas, porque de los 200 millones de personas se sabía, pero de los mártires no sabía, es innumerable, o sea que no se puede contar. Y significa que va a existir un gran número de creyentes que van a ser muertos debido a que son cristianos durante el periodo de la tribulación. Entonces, si piensan en esto por un momento, van a llegar a la conclusión que millones y millones de personas van a creer en el Señor Jesucristo durante el periodo de la tribulación. Eso se inicia con los 144,000 judíos. ¿Son bendición el judío para el gentil? Sí. No se hubieran salvado. Okay. Así de grande es. Entonces, y estos creyentes judíos y gentiles van a pasar por juicio pues de los sellos, de las trompetas y de las copas. De manera que la pregunta tras de todo eso es, ¿cómo puede ser que un Dios amoroso derrame su ira sobre sus criaturas o a los creyentes? Esa es la pregunta clave que tenemos. Eso es lo que se va a contestar de nuevo en el capítulo 7. Pero tenemos más antes de eso. En su reciente libro, este señor conocido como Bart Ehrman, fíjense que es una persona que es totalmente anticristiana al día de hoy. Bart Ehrman hizo un libro que se llama El problema de Dios. El problema de Dios, o sea, cómo Dios fracasa en responder a nuestra pregunta más importante de cómo Dios permite que nosotros suframos. Este es un libro interesante porque Bart Ehrman, que es la persona que lo escribe, es un escéptico liberal. O sea, que no cree un montón de cosas que están en la Biblia. Es liberal en su manera de ver las cosas. Entonces, con el cual vamos a estar pues en el cielo, de paso, porque él fue creyente en su juventud. O sea, que él va a estar en el cielo. Y Dios utiliza esa desviación que él tiene para demostrar la justicia de Dios y la rectitud de Dios. Pero fíjense lo que dice. Yo lo que les digo es que en algún momento de su vida creyendo en el Señor Jesucristo, este hombre es uno de los importantes profesores de la Universidad de Carolina del Norte y se graduó del Instituto Bíblico de Moody, Moody Bible Institute. ¿Ustedes han oído hablar de Unshackled, Desencadenado? Que es un programa que me fascina a mí. Viene de Moody Bible Institute. Es un instituto bíblico grandísimo. Él se graduó de ahí. Ese hombre creció en una familia de creyentes conservadores pegados a las instrucciones bíblicas. Hasta que ocurrió una crisis personal en su vida cuando tenía 30 años de edad, él mantenía el punto de vista conservador de las Escrituras. Pero, en el contexto de esa crisis personal, y posteriormente su evolución negativa comenzó a rechazar las Escrituras, y ahora simplemente dice que la cristiandad es una leyenda o un mito, y que Jesús no es una obra de ficción, que no hay respuesta pues en la Biblia para el problema del ser humano. Como pueden ver, pues cualquier persona puede terminar rechazando a Dios, porque eso es asunto de nuestra propia voluntad o volición. Y eso, pues a pesar de que nuestro entrenamiento o trasfondo o cualquier otra cosa, es posible que una persona se descarrile. Pero una vez que tú crees en el Señor Jesucristo, eres salvo. Y aunque tú niegues al Señor Jesucristo, Él no se puede negar a sí mismo, porque Él permanece fiel. Si tú eres infiel, Él permanece fiel. Entonces, la mejor decisión que tomó este hombre fue creer en el Señor Jesucristo. Pero ahora resulta que es uno de los enemigos más grandes de las cosas de Dios. Y esto es algo interesante. Este es uno de los tantos libros que se han escrito pues a través de los años por diferentes autores, líderes, profesores, que aseveran que Dios no puede manejar las cosas, especialmente que no tiene la respuesta al sufrimiento. Eso es lo que se está proponiendo. Pero bíblicamente nosotros sabemos que Dios sí puede manejar las cosas, y esto, y que está pues también en control de todas las cosas, y que el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento tiene un propósito. Si no hubiera sufrimiento, todas las cosas fueran... O sea, si todas las cosas te van bien todo el tiempo, el ser humano tiene algo dentro de sí, que siempre quiere algo nuevo. Se cansa de las cosas, naturalmente. O sea, si tú comes la misma cosa todos los días, pero llega un momento que dice, ya no quiero comer más de esto. Quiero comer otra cosa y estoy cansado de comer esto. Lo mismo pasa en el matrimonio. La persona se cansa, por más lindo, por más hermoso que sea la persona, la mujer, la persona se cansa. Si no hay normas y principios delegados por la palabra de Dios, la persona comienza a ver por aquí y por allá. Y a ver el hombre viendo a las otras mujeres mucho más lindas que la que tiene en la casa. Pero no te preocupes que la mujer está haciendo lo mismo. O sea que por los dos lados se cuecen habas. Yo lo que les digo es que el hombre se cansa de las cosas. Y la mujer también se cansa de las cosas. No importa qué tan perfecto sea. Lo único que mantiene, por ejemplo, esa situación de mantener la firmeza dentro del matrimonio, por ejemplo, es conociendo la palabra de Dios y teniendo la capacidad. Lo que va a hacer la persona que conoce la palabra de Dios es que le da gracias a Dios por el regalo que Él le ha dado para su vida. Y aquilata a la mujer. Y lo mismo hace la mujer. Y no le va a interesar ver por otro lado porque no necesita. Porque primero es que Dios es el que se lo ha dado. Entonces vas a saber que si tú estás buscando fuera de lo que Dios te dio, ¿a qué campo estás entrando? Al campo de Satanás. O sea que Dios no es suficiente. Y eso es, a la misma vez, esa infidelidad que tú puedas tener, es una infidelidad con Dios Todopoderoso. Tú estás siendo infiel a Dios. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo lo que Él te da, sino ahora quieres ir a Satanás para que Él te dé lo demás. O sea que es tu astucia. Ah, qué astucia tan impresionante que tiene. Porque cuando Dios no me vea, pues me voy aquí. Yo me recuerdo cuando niñito en Venezuela, que había una tienda de departamento, parecía la silla, pues se llamaba BAM. BAM, B-A-M. Y yo tenía unos 5 o 6 años. Y estaba la Pepsi-Cola y estaba la Coca-Cola. Dando Pepsi-Cola y Coca-Cola gratis. La gente viniera, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que yo iba a la Pepsi-Cola y me tomaba mi Pepsi-Cola. ¡Ay, qué sabrosa es la Pepsi-Cola! Yo creo que es la más sabrosa que existe. Después iba a la Coca-Cola y me tomaba mi Coca-Cola. ¡Ay, qué rica la Coca-Cola, es más sabrosa que existe! O sea que iba de un lado a la otra, lavando a la una y lavando a la otra, pero, o sea que por mi conveniencia, nada más, buscando. Lo mismo pasa con el hombre, que busca las cosas de Dios cuando lo conoce, pero después comienza a buscar las cosas de Satanás. Que lo bendiga Satanás, porque Dios no es suficiente. Lo que pasa es que no tienes la capacidad adquirida de la palabra de Dios para aquilatar lo que Dios te ha dado. Eso básicamente es el problema. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que entender que Dios a nosotros nos bendice con la capacidad. Y su justicia viene a la persona que no conoce la capacidad de Dios porque no ha adquirido su palabra. No se ha tomado el tiempo para conocer a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer si no ha tomado su tiempo para conocer a Dios? Solamente tiene un lugar donde ir para que tenga las cosas de este mundo, al campo de Satanás. Entonces ya como hijo de Dios, yendo al campo de Satanás, ¿qué crees que va a pasar con la justicia de Dios y su rectitud? ¿Con qué te va a perseguir? ¿Con florecitas? No, te va a dar palos, te va a dar trancazos para que tú te regreses. ¿Y cómo lo hace? Permitiendo que tú tomes tus propias decisiones de hacer lo que te dé la gana. Y vas a cosechar lo que tú sembraste. Y lo que tú sembraste es horrible. Lo que tú sembraste no sirve. El único lugar donde tú puedes disfrutar de las cosas que tú no sembraste es yendo a Dios. Él siembra, tú cosechas. Él siembra, tú cosechas. Interesante, ¿verdad? Yo por mi parte quiero cosechar lo que Dios sembró. No, si yo no quiero cosechar lo que Él no sembró. Hoy les quiero contar de que este año va a haber una cosecha de nueces como nunca la había visto. Esta mañana fui con la sopladora limpiando una alfombra de semillas de los árboles que tengo. Pero alfombra. O sea, como llovió, pues se pegaba y es como una alfombra, pues se enrolla. Le pegas la sopladora y se va enrollando de tanto que hay. Yo no sembré ni un solo picante allá. Ningún árbol de eso lo sembré yo. Interesante, ¿verdad? Yo les digo eso porque nosotros cosechamos lo que Dios siembra. Las bendiciones de Dios vienen a nosotros. Son las bendiciones de Él. Y cuando te da algo, te lo da con todo. O sea, no te vas a quedar con los brazos cruzados porque tú conoces lo que es Dios. Dios dice, el que no trabaja, que no coma. Pero Él es el que da, Él es el que da, Él es el que hace todas las cosas. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Con la paz y la tranquilidad que Dios sea, nosotros vamos entendiendo estas cosas y para nosotros es algo maravilloso. Bueno, entonces, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que has diseñado, de conocer tu justicia perfecta a través de todos los tiempos y cómo finaliza al final de la historia en este séptimo capítulo del libro de Apocalipsis, que nos enseña otra faceta más de tu perfecta justicia para con las personas que viven en la faz de la tierra. Te pedimos que todas estas cosas queden grabadas en nuestros corazones para la gloria y honra de tu amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.